Sigue durmiendo.
Va la última, el último cartucho.
Atención,
ya para confirmar, se acabó el partido.
Todavía no.
Acabó el partido ya.
Italiano Alfredo.
Lanzamiento de Kuma. Lanza la falta. Segundo palo. Sacar de cabeza. Y gol, gol, gol. ¡Gol de Vaquero!
6 minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja. Tira.
Tengo que decir que en la careta de entrada de tu sección, del pase atrás, capitán, hemos puesto los grandes momentos, pero hay algunos malos y el Racing de Santander es protagonista de alguno de ellos, que repasaba la alineación del 5-0 y estabas tú, ¿eh? Ahora me vas a contar ese día, a ver qué pasó en el vestuario y qué lectura se extrajo.
No solo se gana.
Sisu 6, 32, 72, 11, si teniu missatges per al José Mari Vaquero, ja obrim WhatsApp, Sisu 6, 32, 72, 11, sí. Vermo, avui treu foc.
És que avui, més que missatges per al Vaquero, hi ha missatges per Alba Fete. Comencem per el Sergi.
Bon dia, que t'hi jugues. Ahir el Madrid va ser un equip irrecono. Fible.
Avui la gent està tranquil·la, s'ho passa bé. Per exemple, l'Albert també té ganes de cantar.
Bon dia, que t'hi jugues. Una vieja y un viejo van pa Albacete, van pa Albacete. Y al final del camino el Betancourt la mete, el Betancourt la mete. Venga, un saludo.
La gent s'està inventant cançons.
Avui... Avui et dic...
Està fent adaptacions de cançons.
Sí, sí, sí. Sí.
Tremendo, tremendo.
Bueno, es lo que tiene el... El deporte, y es lo que tiene. La fuerza es esta. Es, imagínate, ganas, pierdes, pues son procesos en los cuales pues que la gente lo vive a su manera, cada uno. El del Albacete pues lo vive de una manera, el de Madrid lo vive de otra, el del Barça de otra, y el público en general puede ser...
Pero
incluso,
la grandeza del fútbol, esta pasión.
Claro, es que si no, no se entiende cuál es la fuerza que tiene socialmente. Acuérdate lo que conté el otro día de mi hijo con Lamine.
En Tanzania.
En Tanzania. Quiero decirte que al final... Hay cosas que el deporte, pues afortunadamente, cuando te va bien, todo va bien, pero hay que saber convivir cuando las cosas no van tan bien.
¿Qué te pareció el Madrid?
Mira, de todas formas, el día de hoy yo creo que es de manual. De manual. En un Barça que pierde una eliminatoria de este tipo, en un Madrid que pierde una eliminatoria de este tipo. Y sobre todo en el Madrid porque... Al final hemos hablado un poquito de muchas cosas este año, no solo del Madrid, sino también del Barça, y el éxito del entorno.
El éxito del entorno.
Esto es el final de Xavi Alonso, es el éxito del entorno. Le hemos hablado muchas veces aquí que una de las grandes fuerzas que tiene el deporte es el entorno, y clubs como el Barça y el Madrid pues tienen un entorno muy muy potente, cada uno con sus características, pero que en definitiva es así. Al final hay el entorno del club por dentro, está el entorno del club por fuera, especialmente ahora también hay muchos ilusionistas por Madrid, muchísimos. Luego está la prensa.
Esto también me lo apunto.
Luego... Está la prensa, que nunca os apuntáis en nada, pero que también. Y luego estamos los exjugadores y exárbitros, que también estamos por ahí dando vueltas siempre y dando consejos de lo que tienen que hacer los que están dentro. Y luego están los jugadores. Y a partir de ahí se hace un cóctel tan brutal que ya no sabe... Ah, y ahora que el otro día hablasteis también, el entorno de los jugadores, que me había olvidado de esto, que es, ya ahora es brutal.
Sí,
es decir, ya
es
estamos...
Brutal.
No, y luego veremos, no sé dónde llegaremos.
El entorno del entorno.
El entorno de no sé dónde. Pero es, al final, ¿sabes qué pasa? Que no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira, no sabes si Xavi Alonso habló con Rodrigo de que iba a jugar en una posición o no, el jugador, el entorno dijo que sí, el Xavi dice que no, el Vinicius estaba enfadado, el Mbappé parece que estaba contento, pero el otro día llamó a los jugadores para ir. Es decir, al final llega un momento... que socialmente ahora nadie se quiere ser parte del problema y todos somos parte del problema.
Demasiado ruido.
Mucho ruido y muy interesado por cada una de estas partes que te estoy explicando. Y luego está, lógicamente, que no nos podemos olvidar, la gestión del entrenador, que te dije en su momento, por ejemplo, que Cruyff, que era la grandeza, todo el mundo habla del ADN, Cruyff dominó el entorno del Barça desde el primer día. Con TV3, con Cataluña Radio, incluso con el Marca, con algún diario más de aquí. Y eso ya no es una cuestión de ganar o perder, sino es una cuestión que al final el que está dentro, en este caso los jugadores, saben y sienten quién es el que manda ahí de verdad. ¿vale? Esto es así. Y después, en el tema de los jugadores, que estamos en un momento social, no solo de los jugadores del Madrid, también lo hemos hablado alguna vez del Barça, los liderazgos. Ayer, ¿qué líderes tenía el Madrid en el campo? El capitán. El capitán, que con Xavi estaba jugando el lateral derecho y ayer jugó de centrocampista. ¡Qué casualidad! Que quería jugar de centrocampista. Ya hemos empezado.
Es verdad, Fede Valverde iba a ser midcampista.
Bueno, pues no es ni bueno ni malo, pero jugó de centrocampista.
Es un mensaje.
Entonces, tú vas viendo las cosas. Y luego, que los jugadores antes llegaban a Primera División con una madurez personal, con una experiencia personal, habiendo ido a muy poquitos equipos, tenían un sentido de identidad, creo que teníamos un sentido de identidad muy grande, y ahora los jugadores llegan a los equipos grandes hechos crack. Nosotros éramos futbolistas y ahora los jugadores son crack. Entonces, aquella frase de no sé por qué no juego es lo que normalmente dicen los jugadores, y no aquello de Eric García que digo siempre, decir no juego, voy a intentar mejorar. Entonces, si tú haces un cóctel de todo eso, podemos estar hablando 5 o 6 días, pero al final todos somos corresponsables de todo lo que pasa o en un momento como ahora en el Madrid o en un momento determinado como en el Barça.
Ara te pregunto per el Barça, que juga avui. Ja sabeu que el José Mari Vaquero el podeu escoltar a la retransmissió de Carrusel, però teníem pactada una entrevista aquesta setmana per parlar de Arbeloa amb l'entrenador de l'últim equip al que s'havia enfrontat amb el Madrid-Castilla, que el va guanyar 4-1, l'Arenas Club. Seguro que le tendrás un cierto cariño porque es de ahí, por tu tierra, ¿eh? John Erice es el entrenador, el podeu escoltar y veure también a través del live del YouTube. Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Además, jugaste en el Albacete, tú, ¿no? Estuviste ahí, ¿no?
Tuve 2 años, sí, 1 año y medio primero, y luego después de volver de la MLS, otros 6 meses, sí.
O sea, estuviste 2 años, fuiste a la MLS, mira, como tu hijo, José Mario.
Estuve 1 año y medio, ¿sí? En enero fui a la MLS, cuando se abre el mercado, digamos que es el principal mercado de la MLS, es en enero, porque ellos empiezan la temporada en marzo. Fui a jugar a la MLS y luego volví a la temporada siguiente a Albacete para terminar los últimos 6 meses de competición.
John, y de lo que entiendo que estudiaste al Madrid-Castilla para enfrentarte a ellos el fin de semana pasado, el Arenas Club, Arenas de Guecho, el mític, l'històric, Arenas, sí, sí, de Guecho va guanyar 4-1 al Madrid-Castilla, per tant Arbeloa porta 2 derrotes consecutives, una amb el Madrid-Castilla i l'altra amb el primer equip. De lo que estudiaste, de lo que viste, ¿qué nos puedes contar de l'Arbeloa entrenador y de lo que viste en su filial?
Bueno, pues yo a Álvaro Arbeloa le he visto desde que estaba en la División de Honor los últimos 3 años. Ya le he visto partidos por Madrid, le he visto que su forma de jugar ha ido cambiando poco a poco, hasta casi casi llegar a prescindir de extremos en estos últimos partidos del Real Madrid-Castilla. Ese es el principal cambio que ha ido teniendo en estos meses o en estos años de entrenador. La figura del extremo puro en el Castilla no existe como tal, incluso no hay jugador que sea extremo como tal ya en la plantilla del Castilla, y eso es algo muy llamativo viendo un poco qué perfil de futbolista tiene el Real Madrid, el primer equipo. Pues es un poco contradictorio el hecho de ese perfil de jugador en el filial que no tiene proyección hacia el primer equipo. Entonces, en los últimos extremos puros que ha habido un poco en ese Madrid o en ese entre el C y el Castilla, ha sido uno de ellos, ha sido Baba Diokó, que ahora es jugador nuestro y que el otro día hizo muchísimo daño al Castilla en las transiciones ofensivas por fuera, y realmente es algo muy llamativo viendo que el Madrid dispone de verdaderos especialistas en esas posiciones, como pueden ser Vinicius, el propio Rodrigo o más jugadores que ha tenido en estos últimos años.
Soy,
o sea,
bueno. Soy bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno, Vini. Oye, el Madrid, el primer equipo juega con extremos, el filial del Castilla juega sin extremos y el que tenían se lo habéis quitado vosotros.
Bueno, más que se lo hemos quitado, le rescindieron el contrato en verano y ahí entró el Tenerife, que nos hizo un gran favor y nos lo cedió para esta temporada. Entonces, bueno, es un jugador, para que me entiendas, salvando las distancias y el recorrido que le queda, que no sabemos hasta dónde va a llegar, es el perfil, exactamente perfil de Vinicius Junior, es ese perfil de jugador. Es un jugador fuertísimo, velocísimo, incluso un poco aturullado como lo era Vinicius en sus primeros años, capacidad para el desborde uno para uno, capacidad para correr al espacio, muy fuerte en el choque, realmente es ese perfil de jugador, realmente es llamativo que ese jugador esté en las Arenas de Guecho y no esté en el Real Madrid-Castilla.
Ens apunten que tècnicament el Madrid-Castilla sí que té un extrem, más tanto o no.
Ah, bueno, sí, clar, perquè està inscrit amb el Madrid-Castilla, però juga amb el primer equip.
Tècnicament.
Sí, és veritat, és veritat. Molt llestos els oients i molt observadors.
Efectivament, el Gavi.
Ayer debutaron varios jugadores con el primer equipo, uno de los más destacados el mediocentro. ¿Los ves con madera para jugar en primera y con el Madrid?
Vamos a ver, esto es como todo. A ver, un jugador que está en el Real Madrid-Castilla se le presupone que tiene que ser capaz, primero, de dar el salto al Real Madrid y si no está al su nivel o no hay un momento en el que se le pueda colocar en el primer equipo, que tenga la capacidad para hacer carrera en primera y segunda división. Son los mejores filiales del mundo, te diría, Barça, Madrid, Atleti, Bilbao, Real Sociedad. En España tenemos varios que tienen esa proyección de mejores filiales del mundo, tanto a nivel formativo como a nivel competitivo. De hecho, cuando compiten en Europa son muy buenos conjuntos. Entonces, se le presupone ese nivel. Creo que Álvaro, más allá del por qué lo haga o cómo va a querer llevar todo esto a nivel, digamos, el personaje y luego el entrenador, que son dos cosas que creo que hay que dominar para estar al nivel del Real Madrid como entrenador. En un momento dado dijo que Cestero, que es un chico que jugó ayer en Albacete y realmente pasó un mal partido a niveles de ritmos y de competición, él le puso la etiqueta del mejor 6 de España hace un mes y medio. Evidentemente lo creerá y creerá firmemente en Cestero como el mejor 6 de España, pero al jugador ahora se le va a valorar por las palabras que ha dicho su entrenador en el filial. Y ayer jugó contra el Albacete y realmente lo pasó mal. Vio lo que era una competición de una segunda división, jugadores últimamente menos habituales en los 11 de Alberto en el Albacete, y realmente fueron a un ritmo superior al que fue Cestero. El partido era diferente, es cierto que el Madrid dominó a niveles de posesión y posicional muchos minutos, pero las transiciones defensivas Cestero sufrió muchísimo, y eso es una parte para ser 6 del Real Madrid o medio centro del Real Madrid. Esa faceta en los últimos años la ha dominado exclusivamente Casemiro, ni siquiera Camavinga y Tchouaméni están cómodos en esa transición defensiva y son físicamente infinitamente superiores a Cestero. Entonces, bueno, cuando tomamos las decisiones de poner etiquetas a nuestros jugadores, no somos conscientes de lo que le va a venir por delante si quiere jugar en el Real Madrid.
Oye, pues qué bien analiza, ¿no? John Orice, y cómo se moja el entrenador del Arenas Club. Arenas de Guecho, un histórico del fútbol español. No sé si llegaste a jugar contra el hijo de Vaquero ahí en Estados Unidos o no.
No, yo no estuve. Yo que sí que conozco a José Mari, y luego tenemos tanto familiares, mi primo Juan Domínguez y su familia, como amigos míos como John Andoni Goicochea en común. Entonces, pero bueno, conozco bien la trayectoria de José Mari y todo, por supuesto, desde que era jugador del Barça, de la Real y demás, hasta luego que ha sido entrenador, ha sido director un poco de scouting del Barça durante muchos años, haciendo un trabajo extraordinario. Pues la verdad que es una trayectoria, estar en la misma mesa que José Mari a día de hoy es un lujo para mí.
Buenas, ¿qué tal?
Has quedado sin saber qué decir, Mario. Te has puesto rojo y todo.
No, ya estoy rojo. Ya.
Él ya lo es, él ya es.
Ya vengo rojo.
Tiene rojo de serie.
No, está bien. Yo creo que, de todas formas, en todas estas cosas, como he dicho al principio, yo creo que hay un montón de cosas que uno cuando está fuera piensa, y cuando estás en la realidad de las circunstancias, por ejemplo, pues en su momento pues Guardiola apostó por Busquets, que nadie conocía, y funcionó muy bien. Lo que pasa que también Totalmente. Es el momento, el partido, los partidos, si tiene continuidad o no. Aquí, por ejemplo, esto últimamente lo estamos hablando mucho con Dro. Es decir, a mí lo que me gusta del entrenador es que cuando puede le va metiendo poco a poco. Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces los partidos, como ayer, que son partidos trampa, entre comillas, pues debutan muchos jugadores y luego se quedan muchos en el camino, pero no porque no tengan calidad, sino porque precisamente se atropellan y los propios entrenadores que vienen después te autoeliminan automáticamente, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas del partido de ayer, yo, más allá de temas tácticos que tú conoces más que yo a Arbeloa, porque yo no conozco absolutamente de nada tácticamente, para mí lo más importante y sorprendente es que creo que no conocía la competición. La Copa es así. La Copa Bas, lo puse aquí como ejemplo un día, que nosotros jugamos contra el Torrelavega, todo el mundo criticó a Serra Ferrer porque llevó a Rivaldo, llevó tal, y marcamos el minuto 88-89 y marcó Rivaldo y fue un partido terrible. Entonces, en este tipo de competiciones y más cuando tienes urgencias, pues yo creo que ayer Arbeloa, no sé el nivel de lesionados que tiene, pero sí que es verdad que jugó con demasiada gente joven.
Pues... Ah, perdón.
No, John.
Ah, no, que es un análisis objetivo lo que acaba de decir José Mari. Y claro, muchas veces no sabes cómo encontrar ese equilibrio. La diferencia un poco entre Real Madrid y Barça en los últimos años a niveles de esto es que ante esa gran crisis económica del Barça, que a la que se le asocia el haber tenido que tirar de algunos jugadores antes de tiempo, sin acabar su periodo formativo, lo que se ha mantenido es la confianza en el tiempo en ellos. Hansi Flick, otra cosa no, pero valiente ha sido con todos los chicos de abajo, uh-huh. Y luego ha sabido a cada uno ir encontrándole sus momentos. No es lo mismo la explosión de Lamine, que también está pasando por picos normales y corrientes debido a su corta edad, como Dubravka que ha dicho, o como Pedri en su momento, que recogió a un jugador que había pasado durante mucho tiempo lesionado, le hizo un plan específico físico. O sea, ha sabido manejar muy bien los tiempos de cada jugador. Cubarsí explotó y ha ido manteniéndolo en el tiempo, ha tenido fallos groseros, pero es propio de la edad y luego los ha ido corrigiendo y cada vez es un central más completo, les ha ido dando su espacio y luego ha mantenido esa confianza en tiempo. Entonces, Álvaro seguramente creyó firmemente en que con la alineación que sacó, que no se nos olvide, que en el campo había 8 jugadores o 9 de la primera plantilla del Real Madrid, lo cual te tiene que dar para ganar al Albacete, y el mérito de la victoria del Albacete no se está hablando de eso, porque es normal que sea más noticia el hecho de que el Madrid pierda, de que el Albacete gane, pero el mérito que tiene para el Albacete, que también puso a 2 jugadores del filial, que además el lateral izquierdo realmente me sorprendió para bien, fue un espectáculo el partido que hizo ese chico, puso a esos jugadores y le dio para ganar al primer equipo del Real Madrid. El mérito del Albacete, del que poco se habla, me parece que está a niveles históricos este partido para ellos.
La gente de fútbol siempre miráis al rival, porque él también juega. Yo siempre lo digo
cada partido, igual que cada partido que juegan contra el Barça.
Los periodistas tendemos a mirar siempre al Barça, al Madrid, pero los de fútbol miráis también al rival, que también juega.
Lo típico la frase de decir, el Barça ha regalado 25 minutos al Oviedo. Joder, como si los del Oviedo fueran cojos. Bueno, cojo ahora, pero no, los del jugadores del Oviedo son profesionales, tienen su calidad, y si tú no le igualas la intensidad, sobre todo al principio, que ellos van en intensidad en general. ¿Qué pasó el otro día con el Athletic Bilbao? El Athletic Bilbao se encontró con un gol, nunca niveló mínimamente la intensidad del Barça, y el Barça le arrolló, y si hubiera querido meterle 8 o 10, igual hubiera metido 8 o 10. Lo que pasa que cada uno tiene que saber cuáles son las virtudes que tiene en este sentido. Y entonces, la verdad que vuelvo a insistir en lo de Arbeloa. Es decir, ayer, vamos a decir, el Madrid necesitaba competir y ganar. Y para competir y ganar, con un equipo de segunda, pues muy modesto que pueda ser, tienes que intentar llevar. No tengo ni idea el tema de las lesiones, sí. Si es un problema de lesiones, lo que decidió...
Bueno, pero en principio Bellingham y Tchouaméni estaban bien, no hay ningún comunicado médico, por tanto estaban bien.
Correcto, pues entonces quiero decirte que, ojo, que hay que mirar estas cosas. Es decir, y eso, sinceramente, es inexperiencia de este máximo nivel de exigencia que tienen equipos como el Barça Madrid.
John Erice, entrenador del Arenas Club, gracias por estar en el Keti Jugues. Nos apuntamos el nombre para seguirte en los banquillos y si no, quién sabe si un día nos encontramos en algún medio de comunicación, que hablas muy bien.
Encantado.
Sí, encantado, José Mari, muchas gracias a todos.
Agur.
¿El Barça hoy qué?
Bueno, nada, el Barça hoy... tiene partido.
¿Tú cómo crees, Joan García en la portería, inventos pocos?
Bueno, yo insisto hoy, ¿no? Que yo creo que en este tipo de situaciones, vuelvo a decir que en general la prensa especialmente va siempre que si el descanso, estamos en mes de enero, no estamos después de 58 partidos, sino que tú tienes una eliminatoria de Copa, estás en octavos, ¿no? Y que estás muy cerca de poder ganar un título y para competirlo pues tienes que intentar hacer el equipo más potente que tengas. Eso no quiere decir nada, pues de que uno puede estar más las sensaciones que tenga el entrenador, pero dentro de esas sensaciones, eso de voy a guardar para la segunda parte, no. Yo creo que siempre hay que sacar el mejor equipo posible para ese partido y a partir de ahí ver qué pasa.
El día que el Barça de Cruyff perdió 5-0 contra el Racing, fue el día en el que Cruyff se inventó esa frase de da igual perder por 1-0 que por 5.
Sí.
Porque son 3 puntos o 2 puntos en la época.
Sí, pero no, no es lo mismo que dijo en el vestuario.
¿Ah, no?
No esto es como lo de...
¿Pero verdad que es esa frase? Que ya, se la sacó de la manga.
Sí, pero bueno.
Da igual, 1-0 que 5. Mira, esto, pierde los puntos igual, mira, los mismos puntos.
Correcto. Esta es una parte del entorno que dominaba Johan. Sabía perfectamente cómo manejar esas situaciones interna o externamente. Por ejemplo, igual ibas a jugar, no voy a decir ni un equipo, porque si no parece que faltas el respeto, pero un equipo modesto,
vale,
que supuestamente tenías que ganar fácil. Y llegaba toda la semana, todos los días, desde lunes, diciendo, si entrenamos así, lo pasaremos mal. Si entrenamos así, no ganaremos. Si entrenamos tal, ganabas, decía, joder. ¿Qué mérito tengo que este equipo estaba el lunes, estaba medio muerto y yo lo he levantado? Si perdías, decía, o empatabas, decía... Os lo llevo diciendo toda la semana.
Siempre ganaba.
Salía a la prensa y decía, si ya os lo dije, les dije a mis jugadores el lunes que si jugábamos a este ritmo no íbamos a ganar. Entonces, quiero decirte, esto que es medio broma, pero es lo que siempre hablo un poco del dominar el entorno y las situaciones. Y es una de las grandes virtudes que tuvo Johan cuando vino aquí, porque conocía el club, se manejaba muy bien y luego él era muy intuitivo y era capaz de provocar a todo el mundo, provocar al presidente, a Núñez, porque fíjate qué declaraciones hacía, metió el rollo de las vacas sagradas, que nos metió a 5 o 6 ahí en un pozo que siempre, cada vez que perdíamos, aparecíamos nosotros. Es decir, era capaz de manejar todo eso de una manera sin ningún miedo, ¿eh?
¿Y ese día, el día del 5-0 que os dijo en el vestuario, te acuerdas?
No recuerdo, no.
Ah, porque hace muchos años, ¿eh?
No, hombre, hemos perdido también en Zaragoza.
6-3. Pero metía broncas, Cruyff.
Siempre hay.
Metía broncas después de derrotas así.
Durísimas. Pero fíjate, en aquella época, por decir algo, ahora, por ejemplo, hay entrenadores incluso que casi no hablan ni con los jugadores. Pero en aquella época la comunicación con Johan era casi diaria, por creo la mayoría, no de todo el mundo, pero y sobre todo pues de los que éramos más veteranos, siempre diaria. Y luego tenía, que también lo tenía Tosa, es decir, cada 2-3 meses cogía en el vestuario a todos con un papelito pequeñito así, decía, a ver, venga, Zubizarreta, y le decía, pam, 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 Ferrer, pam, 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 lo bueno y lo malo de lo que él pensaba, de lo que estaba pasando esos 2-3 meses. ¿No?
Delante de todo el mundo, ¿eh? Jugador por jugador.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, esto sería impensable, pero era una de las reglas por las que él mantenía a todo el mundo en raya, porque todo el mundo sabíamos que el único que mandaba allí era uno.
Cruyff.
Era él.
Per cert, hem rebut una nota de veu de la Nuri que dona mèrit per el paper d'ahir al carrusel.
Bon dia, família. Jo diria, Vaquero, que el que tenia més clar el que estava passant al Madrid era ell, perquè diumenge ens volien fer veure el carrusel que, ui, com està jugant el Madrid, que no sé què, que no sé quantos, i ell era zas, 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 no està jugant, el Madrid no és reconocible, és el que ho veia més clar tot el que estava passant. Així que, un visionario.
Un visionario. Esta no te la habían dicho nunca.
No,
tan dit, ¿eh?
No, le agradezco mucho, pero...
Fue en la retransmisión de final, de la Supercopa.
Sí, lo que yo quiero decir es que todo lo que ha pasado, es que es verdad, ¿eh? te digo sinceramente, es de manual de entorno. Éxito de entorno, y alguna vez, si has oído las declaraciones de Guardiola, Guardiola siempre dice, la gran diferencia del City, por ejemplo, o del Bayern, es el entorno.
Sí, es más tranquilo todo.
La dificultad se multiplica por 1000 por todos estos componentes que estamos hablando.
I per últim, el Tomàs, que et fa una pregunta sobre la defensa del Barça.
Què li sembla la defensa, com va del Barça, com l'altre dia, que li foten gols molt fàcilment? Què tenim que canviar aquí? Ei, que ja entenc. Moltes gràcies pel programa i al senyor Vaquero, sempre agraït.
És molt bo perquè amb nosaltres de fons. Ens envia la nota d'àudio mentre ens està escoltant.
Sí. No, jo sempre he dit respecte al Barça que lo único que yo he hecho en falta es que no siempre estás bien, no siempre se puede jugar al límite del fuera del lloc y que hace falta de vez en cuando un plan B, ¿sabes? Y entonces ahí sí que he hecho faltar un poquito más de a veces de plantear los partidos dependiendo cómo son, que seas capaz, pero a veces no es solo del propio entrenador, debería ser del propio equipo. Uh-huh. Lo que hablamos de los liderazgos de los jugadores antiguos, que Koeman te decía, oye, vente 3 metros más para atrás, tú bajabas 3 metros más para atrás y le decías a Risto, baja 3 metros. Es decir, era una comunicación táctica práctica, real, en tiempo real. No esperar a... porque los jugadores esperan al descanso. No, es que no nos han dicho nada. Pues, ¿y tú? ¿Qué haces tú? ¿Solo cuando tienes el balón o solo cuando va bien? Coño, cuando va mal tienes que tomar iniciativa, tienes que tener creatividad, y eso es el grupo, el propio... Y de hecho ayer el Madrid prácticamente no tenía ni uno de los jugadores veteranos en el campo. Parece una tontería, pero no es una tontería.
Lo dijo Mijatovic después del partido.
Porque el último gol, por ejemplo, pues es verdad que es un golazo, pero viene precedido a un ataque donde estaba todo el mundo ahí, el lateral estaba marcando por fuera. Es decir, hay una serie de tácticas que seguramente, si tú llevas mucho tiempo, pues dices, no solo juegas o ves el partido, sino estás en el partido.
José Mari Vaquero, te escuchamos después en Carrusel. Un abrazo.
Muy bien, esperemos que el Barça esté en la línea y disfrutemos todos de un buen partido, porque es verdad que el Racing va muy bien.
Esperaremos el partido, como tú dices, con los brazos abiertos.
Perfecto.
¿Qué te jugas?